Estás escuchando un podcast de Pikey Network. Considera suscribirte a nuestros contenidos premium en Patreon, YouTube o Apple Podcast. Visita patreon.com/Pikey para más información sobre todas nuestras membresías.
Esto es El Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta.
Hola amigos, bienvenidos al episodio 513 del Hype, su podcast de confianza sobre cultura pop y anécdotas gafapasta. Esta es nuestra primera edición solo en audio de 2024 y discutiremos los estrenos de esta semana en cines y plataformas de streaming. Yo soy Rui, me encuentran en Instagram como @ruiz y me acompaña Cabri. Hola Cabri.
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás Ruiz? ¿Y cómo están todas las personas que nos están escuchando? Pues aquí anda Cabri. Esta es como la primera edición que vamos a hacer de este formato en 2024.
Es muy emocionante porque es como radio, ¿no Cabri?
Exacto, el radio siempre es emocionante, el radio estimula la imaginación, es como un masajito al cerebro.
Y es tu mejor compañía, decían.
Además es tu mejor compañía, exacto. Y si quieren buscarme en redes, me pueden encontrar ya sea en Instagram, en X antes Twitter o en TikTok como @soycabri, cabri con K.
Ahí lo tienen amigos, pues vamos a empezar con este primer episodio de 2024. Primero en nuestra lista, solo en cines y de la mano de Paramount, tenemos Chicas Pesadas, que se anuncia como de la brillante mente de Tina Fey y que pretende ser un nuevo giro al clásico de 2004. La historia sigue a Katie Heron, interpretada por Anjuli Rice, quien se une a Las Plásticas, un grupo de élite de chicas populares. Pero las cosas se complican cuando Katie se enamora del exnovio de la líder, Regina George. Cabri ya vio la película y nos dará un panorama más completo de lo que podemos esperar.
Pues sí, así es. Esta película, pues no sé si ha estado muy esperada, pero es sorprendente que en la función de prensa y de influencers y demás, en realidad cayó mucha gente. Entonces significa que sí hay como, pues Chicas Pesadas tiene un gran peso en la cultura, podemos decir, ¿no? Y obviamente a mí me parece una cosa muy rara hacer un remake de esta película. Obviamente, pues ya pasaron 20 años de la película original y de alguna manera puede estar justificado, sobre todo porque esta nueva versión de Tina Fey está basada en el musical de Broadway. O sea, digamos que esto no es algo que se inventó para la película, es algo que ya existe y por lo tanto, pues el material, digamos que podría ser mucho más fácil de manejar, ¿no? Y de traducir al cine. Y la verdad es que a mí me parece que en comparación con la película original, que pues al final es un título muy legendario y que tiene un peso en la cultura pop muy grande.
Claro.
Pues sí se queda corta. O sea, hay cosas que realmente se sienten como, o más bien todas las secuencias se sienten como si fueran cosas que van palomeando. Ah, necesitamos la secuencia en la que Regina George se presenta. Por cierto, también hay una secuencia en la que los amigos se presentan. Por cierto, también hay una secuencia en la que Katie conoce al chico. O sea, no fluye de una manera natural. Siento que ese es un gran error que tiene. Otra cosa que tiene es que no la podríamos llamar 100% musical porque no toda la película se cuenta o no está narrada a través de puras canciones. Sí hay diálogos normales, ¿no? Entonces, eso también le quita un poco de fuerza, siento yo. Realmente las canciones no creo que sean memorables, salvo dos que me parecieron bastante chidas, pero pues no sé, o sea, no siento que tengan como ese valor, ¿no? Que puedan llegar a trascender. A mí me pareció en general un esfuerzo pues bastante mediocre. O sea, me pareció un esfuerzo mediocre, definitivamente. Siento que ya tienes ese material, ya tienes la obra, o sea, ya existe, es algo que ya existe. Entonces, cinematográficamente no tiene nada que ofrecer. No es una película que ya traducida al lenguaje cinematográfico, perdón, tenga esas características, ¿no? Porque yo siento que siempre que pasas algo, un musical al lenguaje cinematográfico, pues necesita tener una personalidad muy definida, muy única, ¿no? Y en este caso no existe eso. La verdad es que la película se siente como cualquier película de high school.
Ok, ok. Oye, ¿y la comparación inevitable con la de 2004?
Es que sí creo que hay un gran acierto es que es una película con algunos planteamientos diferentes a la original, a la de 2004. Evidentemente la actualizaron mucho, mucho más en muchos sentidos. Yo, por ejemplo, a mí lo que me pareció más interesante es que ahorita no me acuerdo cómo se llama la chica que hace a Regina George, pero se apellida Rap.
Okay.
Ella es, creo, de lo mejor de la película. O sea, definitivamente Regina George es el personaje más emblemático de Mean Girls. O sea,
claro,
por encima de Cody, que pues sabemos que es Lindsay Lohan, y Lindsay Lohan es muy legendaria. Regina George es el personaje del que más citas hay, como el que más la gente tiene presente, y es esta villana como muy... pues muy emblemática del cine en general, ¿no? Y la versión original es mucho más femenina, como es una rubia normal, digamos, bueno, no normal, muy guapa y todo, pero como una morra muy, muy fam, muy femenina. Uh-huh. Esta chica es más butch, la nueva Regina George.
Okay.
A mí me parece que funciona cabrón, porque me parece que es atractivísima, pero digamos que justamente a esta hembra alfa, ¿no? Que es de alguna manera como se podría describir a Regina George,
ajá,
le quitan esta cosa típica de cómo tiene que lucir, ¿no? De ser muy delgada, de ser como mucho más finita, etcétera, como lo es esta... ¿cómo se llama la morra que la hace?
Rachel McAdams.
Rachel McAdams, ¿no? Que es justo así. Súper bonita, súper finita. Esta chica es mucho más, como te digo, como que podría estar más del lado butch, ¿no?
Porque es más tosquita.
Es más tosquita, exacto. Mucho, es muy alta, ¿no? O sea, cuando va caminando entre todo mundo, güey, destaca cabroncísimo, ¿no?
Ok.
Y creo que la morra lo hace muy cabrón, porque cargar ese personaje sí es algo, pues es un reto, ¿no? O sea, no, no cualquier persona hace a Regina George. Lo único que me parece es que ninguno de los personajes realmente está suficientemente escrito. O sea, siento que son como muy básicos, son como que apenas los trazaron y ya así es como los pasaron, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, eso es algo que de lo que sí carece la película. Siento que desgraciadamente no tiene una personalidad muy definida, y el resto de los personajes, bueno, también está la chica Janice, que es como la amiga, la primera amiga, ¿no? De Katie, la lesbiana.
Uh-huh.
Ella también es la actriz que la hace, lo hace cabrón. De hecho, ella tiene una canción sola al final que me parece maravillosa, y de hecho creo que es las mejores escenas de toda la película. Pero pues yo no creo que en general esta vaya a dictar ahora sí que ningún prototipo cultural de ninguna manera. O sea, es una cosa que yo siento que va a pasar y está divertida. Yo no me aburrí, pero sí a mí me generó este efecto de ¿por qué? ¿Por qué se hizo esto? ¿No? O sea, claro,
pues nada más porque se cumplen 20 años de Mean Girls, supongo.
Exacto. Esa es únicamente como la razón. Y creo que en realidad tienes un producto que es suficientemente popular, suficientemente maleable, porque pues además es una historia que puede moldearse fácilmente a cualquier época, ¿no? Sobre el carácter de la gente. Es muy chingón como el personaje de Katie a la mera hora se vuelve una perra, ¿no? O sea, se vuelve una persona igual de banal que todas aquellas a las que critica o contra las que es contraste. Y eso es algo bien chingón porque siento que te permite como decir, güey, eso también lo tengo yo, ¿no? A lo mejor si yo tuviera ese nivel de popularidad o ese nivel de ese físico, yo qué sé, pues también sería una persona ojete, ¿no? O sea, eso es algo chido que creo que plantea Mean Girls, a pesar de que yo jamás he sido realmente muy fan de la película original. Me acuerdo que cuando salió Roger Ebert la aplaudió un chingo y todo, y pues yo la fui a ver con todas las ganas del mundo y no salí tan feliz. Pero bueno, pues este es un esfuerzo que siento que pudo haber dado más. No es terrible, sí es entretenida. La sala estaba reaccionando relativamente de un modo positivo. Pero okay, bueno, al final creo que es como un cuetito así cebado, un poco cebado.
¿Cuántas estrellas le pusiste?
Yo le puse en Letterboxd 2.5.
2.5 de 5.
De 5, okay. Ajá, exacto. Y de hecho le puse 2 por las dos chicas que te digo, por la que es de Regina George y por la que hace de
la amiga lesbiana.
Manis. Ajá, la amiga lesbiana. Y media estrella más porque siento que en realidad la segunda mitad es mejor que la primera mitad.
Okay.
No demasiado mejor, pero sí es mejor.
Pues ahí lo tienen, amigos. Chicas pesadas, si le quieren echar el ojo, solo está en cines y se estrenó desde el 10 de enero.
Así es.
En un controvertido movimiento, Disney se anima a estrenar Soul en cines. Para los que no la vieron en su momento en Disney Plus, Soul es el fascinante viaje que nos lleva desde las calles de Nueva York hasta un mundo fantástico donde las almas adquieren su personalidad. Joe Gardner, un apasionado profesor de música interpretado por Jamie Foxx, y el alma adelantada a número 22 con la voz de Tina Fey, se embarcan en una aventura que nos hace preguntarnos qué es lo que realmente nos hace únicos. Dirigida por Pete Docter, Soul ganó en 2022 dos premios de la Academia, Mejor Película Animada y Mejor Banda Sonora. ¿A ti qué te pareció Soul, Cabri?
Pues me acuerdo que en realidad esta era la película a la que todo el mundo le traía muchas ganas, ¿no? Como de alguna manera era, se consideraba como el renacimiento de Pixar. Y a mí me dejó como, pues con una decepción grande, creo. O sea, creo que la idea es bastante chida, pero ya que estás, o sea, el producto final no está al nivel, ¿no? O sea, como que hay algo que sientes que le hace falta para hacerla igual de mágica que los grandes, pues, pinches clásicos de Pixar, ¿no? Claro. O sea, como Toy Story o como todas esas. Siento que aquí le faltó mucho, incluso en el propio diseño, ¿no? O sea, que es algo en lo que Pixar siempre se destaca. Pule. Cabrón. Ajá, exacto. En ese sentido, siento que le falta, pero me parece interesante la oportunidad de poderla ver en salas de cine, porque pues al final es una cosa que se estrenó durante la pandemia.
Ajá, ajá. Eso es algo que ha puesto a Disney y a Pixar como en el ojo del huracán, porque fue una decisión medio pendeja haberla puesto nada más para la plataforma en su momento. Entonces, como que están diciendo, bueno, sí la cagamos y ahí va, ¿no? Vamos a ponerla en cines para toda la gente. Pero
a ver qué le sacamos.
A ver qué le sacamos. Sí, sí, sí. Siento que es un poco tarde y yo coincido en que, sobre todo, me parece que es una película aburrida para hacer una película de Pixar.
Sí, y además una cosa que a mí me parecía muy interesante cuando veíamos el tráiler era que como que el tema se sentía mucho más adulto, ¿no? O sea, digo, siempre Pixar maneja estos temas que pueden resultar muy universales y que tanto a los chavitos como a la gente mayor, pues de alguna manera los toca, pero lidiar aquí con la muerte como lo hace esta película, obviamente es una cosa que no suena mucho más adulta, y a mí me parece que tiraron la pelota así como la mitad de la película, porque iba muy bien. Uh-huh. Y de pronto se hizo un desmadre y de pronto yo ya no sabía de qué se trataba, ¿no?
Exacto, exacto. Pues bueno, si le quieren echar el ojo, Soul se estrena en cines el 11 de enero. Y tenemos más estrenos también en cines.
Así es.
Beekeeper, Sentencia de Muerte, es una película de Diamond Films que se trata de un, pues básicamente un thriller lleno de acción con el husbando de Cabri, Jason Statham. Su personaje se llama Adam Clay, un ex miembro de una organización clandestina conocida como los Beekeepers. Cuando descubre una conspiración a niveles altos del gobierno, Clay se embarca en una brutal campaña de venganza. ¿Qué te parece?
Pues mira, la verdad es que a mí el tráiler me llama la atención porque, pues, en general las películas, o sea, Jason Statham es uno de estos güeyes que también hace como la misma película siempre. O sea, siempre él es un güey, o sea, él es un güey que es como muy cara dura, pero que tiene un alma chida y que tiene muy buen sentido del humor. Por ejemplo, a diferencia del personaje de acción de Liam Neeson, que en realidad pues es un güey como muy responsable, como muy frío, seco, ¿no? O sea, y reparte madrazos. O sea, incluso Liam Neeson tiene esta cosa de, ay, es un cabrón que yo cuando lo veo en la calle no me lo imagino madreando, pero de pronto es un madreador pro, ¿no? Y Jason Statham es este personaje que dices, este güey sí es un duro, cabrón, ¿no? Es el duro. pero tiene esta cosa de, ah, tiene buen corazón y a pesar de que no necesariamente es el más amigo de todos, tiene muy buen sentido del humor. Entonces eso lo hace muy encantador. Pero esta película la ha hecho como 100,000 veces.
¿No? Ay, sí. Es que sí, siempre es Jason Statham, es como un matón que busca la paz, pero la guerra lo termina encontrando.
Lo persigue, exacto, sí. Pero mientras en los 80 eso daba pie como para estos hombres fríos, la ventaja que tiene Statham es que pues es el güey cagadito, ¿no? O sea, es como el madurito cagadito. Entonces, pues eso sí lo hace muy atractivo. Sinceramente, yo sí tengo un crush grande con ese güey. La verdad es que sí he estado viendo los carteles y los trailers y digo, ay, ya sé que esto no va a estar tan chingón, pero sí lo voy a ver. Digo, pues sí. No vi la del tiburonzote última.
Ah, no te perdiste de nada, la verdad.
Pues sí, sí, no me daban ganas.
Pero bueno, si se animan a verla en cines, Beekeeper, Sentencia de Muerte, se estrena el 11 de enero. O también es de estas películas que en el hype decimos, espérense a que salgan en Prime Video, definitivamente.
Sí.
Y a continuación, y también con fecha de estreno del 11 de enero, tenemos Cuando acecha la maldad, distribuida por Cinépolis. Se trata de una película de terror argentina de 2023, dirigida por Demián Rugna. La sinopsis dice, tal cual, en un remoto pueblo, dos hermanos encuentran a un hombre infectado por el demonio a punto de dar a luz al mismísimo mal. Deciden deshacerse del hombre, pero solo consiguen extender el caos. ¿Qué te parece esto, Cabri?
Yo ya vi la película y... híjole, es una cosa bien peculiar. Creo que sí tiene todos los elementos para convertirse en algo muy, en un clásico del horror muy chingón. La idea es un poco complicada. Estos güeyes sí viven como en un pueblo, ¿no? Como en un pueblo de, pues, de agricultura, etcétera, ¿no? Que se dedica a eso. Pero estas cosas como de los demonios es algo que ellos ya saben, pero que ellos lo que tienen en mente es que únicamente ocurre en las ciudades, lo que te da pie a pensar que en realidad estamos en un apocalipsis, pero ellos al estar en estas zonas como rurales no les llega. Es algo que escuchan pues así como de, ah, le ocurrió en Zacatecas, ¿no?
En la capital.
Pero entonces los pueblos tienen esta cosa de que se protegen, generan como todo una cultura de protegerse para que esto no les alcance hasta que les alcanza, ¿no? Lo cual, así es como empieza la película y a ti como espectador te hace pensar, puta, pues entonces las cosas ya se pusieron de la chingada a nivel mundial, ¿no? Porque si estos güeyes sabían de estas cosas que ocurrían en las ciudades, pero ahorita ya la tienen en sus puertas, pues significa que ya esto ha avanzado mucho. Una cosa que hace muy bien la película es que no te explica exactamente en qué consiste esta maldad, ¿no? Omnipresente, que todo el tiempo se siente que existe, ¿no? Y que es muy angustiante. Y el nivel de gore y los maquillajes, todos los prostéticos y demás que se utilizan para ello, están brutales. O sea, la neta es que la primera secuencia, por ejemplo, digamos como la primera parte, que es cuando encuentran a este güey que dices que tiene un demonio. No mames, me recuerda mucho al güey que de la pereza en Seven, como el mismo efecto te genera como de
asquerosidad.
Como una repugnancia muy tangible, ¿no? O sea, es muy exagerada, pero sientes como que ese güey sí está infectado de algo que dices, verga, qué horrible estar así, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la película no se detiene en que estos güeyes dicen, ¿saben qué? ¿Sabes qué? Que nos tenemos que huir, porque este pedo, esta maldad, digamos, se transmite de una manera que es muy poco, o sea, que no puedes explicar, digamos, ¿no? O sea, ellos saben que se transmite, ¿no? Simplemente ante la presencia de algo así, pero no entienden cómo. Entonces eso también le añade un nivel de complejidad a la aventura, lo podemos decir, que la hace pues también muy, muy angustiante. Entonces a mí me parece que en realidad la historia es increíble. Tiene unas secuencias de qué chingonas ideas, pero al final me quedé como si hubieras... Es de estas cosas que cuando están avanzando estás esperando un chingo y no terminan realmente como tú hubieras esperado. Lo que no significa que haya... O sea, que esté mal. Simplemente... Simplemente que siento que construye tanto que cuando ya le pones la última pieza, lo que queda no es tan satisfactorio.
O sea, ¿sientes que te quedó a deber la película?
Sí, sí, creo que para todo lo que te promete, sí, sí queda a deber, pero de que vale la pena, vale un chingo la pena.
Ok, ok. ¿Cuántas estrellas le pusiste?
Creo que le puse como 3.5 o 4. No me acuerdo bien, la verdad. Pero sí, o sea, sí, sí como que pensé, güey, este es un gran esfuerzo, sobre todo tratándose de una película argentina. La verdad es que es algo que me parece, pues, si no muy original, por lo menos muy bien pensado, muy bien trabajado. La violencia es muy, muy... pues no nada más es gráfica, sino tiene esta cosa de que la puedes sentir, ¿no? O sea, es el tipo de cosas que de alguna manera tu cerebro reconoce como algo real, ¿no? Y eso la hace pues más poderosa que pues un gore así como muy explosivo, ¿no?
Okay.
Entonces sí está bastante bien.
Muy bien. Pues entonces, recomendada por Cabri, ahí lo tienen, Cuando acecha la maldad. Y vamos a pasar a la que sigue. Esta es de Universal. Se estrena La esperada, Los que se quedan, título en español, dirigida por Alexander Payne y protagonizada por Paul Giamatti. Esta película nos cuenta la historia de un instructor cascarrabias que se ve obligado a pasar las vacaciones de Navidad en la escuela con un grupo de estudiantes. Es como tu clásico dramedy de Payne, que por cierto ya le dio el Globo de Oro a Paul Giamatti, quien viene sonando muy fuerte para el Oscar como mejor actor. Tú también ya la viste, ¿verdad, cabrón?
Sí, ya la vi. Pues miren, obviamente para mí esto era una cosa extremadamente esperada porque que el regreso de Alexander Payne con Paul Giamatti, que pues los dos tienen una de mis películas favoritas, de mis dramas favoritos de la historia, que es Sideways.
Buenísima.
Es enorme esa película. Yo dije, güey, estos dos güeyes se reúnen. No mames, va a ser muy mágico, ¿no? La película es muy chingona, pero siento que dura mucho. Dura como 2.5 horas.
Ah, caray, ¿eso por qué?
Híjole, la verdad es que no sé exactamente por qué. Yo sí de pronto dije, güey, es como muy larga y la historia que cuenta pudo haber sido pues llevada con mayor acierto en menos tiempo, pero de que está chingona es increíble. Yo le puse 4 estrellas de las 5. Me acuerdo que incluso Salchi me dijo, no, yo sí la amé más, porque sí es una cosa bien peculiar, porque tanto el personaje de Paul Giamatti, que pues sí es un profesor que tiene como muy mala reputación en la escuela en la que trabaja, ¿no? Se sabe que es un güey muy capaz y de alguna, o sea, muy erudito, ¿no? Pero su carácter es muy similar a su personaje en Sideways. Es un tipo muy amargo, ¿no? Como no puedes esperar realmente nada positivo de él. Es un cabrón que parece como que está siente que la vida le debe un chingo y el güey trata de ejercer la crueldad en todas las personas que lo rodean, ¿no? Entonces, precisamente por eso es que lo eligen a él, o sea, la escuela lo elige a él para quedarse las vacaciones con estos alumnos que pues de alguna manera no tienen a dónde ir, ¿no? En el periodo de Navidad. Y entonces el güey dice, puta, ¿no? O sea, estos güeyes me van a arruinar mis vacaciones, en las que yo no sé, el güey tenía planeado únicamente quedarse sentado.
En su casa.
En su casa, solo, así deprimiéndose, ¿no? Esa era su idea de la Navidad, pero pues ahora la va a tener que pasar con estos güeyes. Entonces, evidentemente les hace la vida muy, muy difícil, ¿no? Pero a la mera hora... termina teniendo como una conexión muy, muy cabrona con uno de los estudiantes y creo que el final es espectacular, ¿eh? O sea, el final es muy hermoso, pero sí, para llegar ahí yo sí estaba como pensando, güey, ya duró un chingo y medio me está perdiendo. Sí es un drama, pues que yo siento que puede llegar a ser cansado para las personas que le tienen poca paciencia a los personajes que son como muy desesperantes, personajes patanes, ¿no?
Sí, porque son personas mierdillas, ¿no?
Exacto. Entonces, si no te gusta convivir mucho tiempo con ese tipo de personajes, no creo que necesariamente te la pases chido, ¿no?
Ok. Pero bueno, creo que como está sonando tanto Paul Giamatti, pues creo que si a ustedes les gusta el cine de esta temporada de premios, pues no se deben de perder esta película, la nueva de Alexander Payne, Los que se quedan, que pues ya está en cine, se estrena el 11 de enero. Y pues en ese sentido creo que sí es recomendable, ¿no,
cabrón? Mucho, mucho. Sí, ¿no? O sea, totalmente. Además, sí, o sea, yo creo que verla en el cine, porque también está retratada de una manera súper bonita, vale cabrón la pena.
Ok, ok. Y por último, este viernes finalmente se estrena en Apple TV Plus Los Asesinos de la Luna, una saga policial western basada en una historia real protagonizada por Leonardo DiCaprio y Lily Gladstone. Es un relato de amor, traición y misterio dirigido por Martin Scorsese y basado en el libro de David Graham, que ya reseñamos ampliamente en el Hype cuando se estrenó en cines.
Claro, y que sigue haciendo ruido. O sea, a pesar de que es una película pues que también me parece que resulta pesada, ¿no? Porque así también es muy larga. Y me acuerdo que en la reseña, que por lo menos en la vez que yo hablé de ella en el podcast, mencionaba que no tenía esta escena emblemática, ¿no? Que, uh-huh. que es la que la hace, la que siempre hace que las películas de Scorsese brillen, ¿no? La gente siempre se acuerda de ciertas escenas. Uh-huh. En este caso, siento que eso no existe. La película mantiene el mismo tono durante todo su recorrido y por su duración. Eso puede llegar a repeler un poco, sobre todo me imagino si la ves en la tele, ¿no? Digo, la ventaja es que le puedes poner pausa o...
Exacto, exacto. ¿No? Yo soy de esos y he sido ampliamente criticado.
Exacto, exacto, exacto.
Pero yo sí, o sea, yo sí me la echaría en una semana, así como en pedacitos, ¿no?
Ándale, ándale. O sea, yo creo que si la ves como una miniserie, a lo mejor puede ser incluso mucho más digerible.
Ajá, ajá. Y bueno, uh-huh. llama la atención que Los Asesinos de la Luna no ha sido un poco ignorada en esta primera etapa de la temporada de premios. No ha ganado ningún premio importante.
Creo que sí justifico el hecho de que estén así las cosas con esta película. O sea, a pesar de que yo la disfruté un chingo y Lily Gladstone está increíble, yo no diría que es así de las cosas que yo más voy a destacar en la filmografía de Scorsese. O sea, uh-huh. yo, por ejemplo, no la volvería a ver, sinceramente. O wow. sea, no es una película que yo sienta que tiene algo que a mí me anime a volver a visitarla, a pesar de que la actuación de ella me pareció increíble, ¿no? O sea, uh-huh. yo a ella la amé muchísimo. Pero fuera de eso, me la pasé chido y todo, pero siento que no tendría por qué volver a pasar por esto. Entonces... creo que a pesar de lo chingona que es, porque lo es, sí medio palidez en comparación con otras cosas que pues, ha hecho Scorsese, ¿no? Y como que yo siento que ahorita ya sería medio otra vez aplaudirle a Martin Scorsese, hacer otra película uh-huh. súper larga con estas características, cuando en realidad siento que este año hubo películas que refrescaron mucho la percepción del cine, sobre todo del cine comercial, pues por parte de las audiencias, creo que incluso este año hubo más a lo que se refería a Scorsese, hubo más cinema, uh-huh. ¿no? En términos comerciales que en años anteriores. Entonces, yo preferiría que todos esos premios, pues sí se lo den algo incluso como Oppenheimer, ¿no?
Wow. Fuertes declaraciones sí, de Cabri.
Sí. Yo sé.
Ahí lo tienen, Los Asesinos de la Luna. Si ustedes son completistas de Scorsese, pues. La pueden ver en Apple TV Plus a partir de este viernes.
¡Exacto!
Pues esos fueron los estrenos de la semana en el Hype. Muchas gracias por venir a este episodio, Cabri.
Hey, pues muchas gracias. Esperemos tenerlos por aquí todo este 2024. Aquí vamos a estar haciendo pues varios ajustes para que el podcast sea cada vez más bonito. Pues muchas gracias.
Bien dicho, bien dicho. Hoy en la noche les queremos comentar, tenemos stream en vivo de este mismo episodio, el 513. Estaremos como siempre su servidor y amigo, Rui. También Cabri, Salchi yeah. y Yamiao. Y vamos a hablar de las cosas que vimos durante las vacaciones. Nos vemos en YouTube, amigos, 7:15 de la noche. Adiós, Cabri.
Bye, gone.
Tu apoyo es necesario y muy agradecido. Suscríbete a cualquiera de nuestras membresías en Patreon, YouTube o Apple Podcast. O visita paiki.net para más información.